Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Martes 23 de septiembre, comenzando una nueva edición de Nuevas Voces. Saludamos a todos los que se suman a nuestra sintonía a las 13:08, con algunos segundos de tardanza. Pedimos las disculpas del caso a nuestros auditores. Nosotros estábamos aquí, usted sabe que nosotros estamos siempre a la hora sentaditos para conversar de actualidad política. Tenemos hartos temas de conversación y un tremendo panel al que paso a saludar inmediatamente, y parto por la candidata a diputada por el Distrito 20 del Gran Concepción, Paz Charpentier, candidata del Partido Republicano, quien ya se ha visto absolutamente desplegada en la zona de Concepción. No es la región completa, pero es buena parte de la región del Gran Biobío, el Distrito 20. ¿Cómo estás, Paz Charpentier? ¿Cómo estuvieron las fiestas patrias? Bien trabajada, Pim.
Muy bien, Tomás, contenta, además que, como es la cosa, pero justo después de las fiestas patrias salió el sol, los días están primaverales totales, aunque durante las fiestas patrias tuvimos que zapatear varias cuecas con harta lluvia, lo pasamos excelente, así que aprovecho a enviar un saludo a todos quienes nos escuchan desde el Gran Concepción.
Nos acompaña también el profesor de Nuevas Voces, experto en niñez, en infancia, miembro de Acción Republicana y de Republicanas, don José Ignacio Palma. ¿Cómo está, profesor?
Muy feliz, como todos los martes, de estar aquí de vuelta el 18, que estuvo bien familiar y celebrado allá en la gran ciudad de Talca. Un saludo a toda la gente del Maule.
Talca, que nos escucha en la 94.5 FM, en Concepción en la 88.1 FM, y por supuesto a través de Agricultura TV, radioagricultura.cl, la aplicación de Agricultura, Zapping TV y las distintas plataformas en las que estamos. También hay personas, yo sé, que nos siguen a través de Twitter, hay personas que nos siguen en Facebook. Un saludo para todos y, por supuesto, les agradecemos el cariño, la confianza y la sintonía habitual de nuestro programa Nuevas Voces. Estamos con Paz Charpentier y José Ignacio Palme. Lanzamos el primer tema. Polémica generaron los dichos ayer del candidato presidencial de extrema izquierda, Eduardo Artés, quien dijo que si gana José Antonio Kast y Johannes Kaiser la elección presidencial, no iban a poder gobernar porque el pueblo y él mismo saldrían a la calle para impedírselo. Incluso dijo, si derrotamos a Pinochet, lo mismo vamos a hacer con un eventual gobierno de Kast y Kaiser. El candidato presidencial del Partido Republicano le contestó, consideró esos dichos como lamentables. Estuvo ayer junto a Álvaro Iriarte en Enfoque Público el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien emplazó a Yanet Jara a manifestarse, a ver qué pensaba sobre las declaraciones de Yanet Jara en lo que él consideraba una segunda amenaza en un caso de que gane José Antonio Kast las elecciones. Y hoy día, consultado por sus dichos, Eduardo Artés reafirmó sus dichos y dijo, simplemente un gobierno de Kast traería conflicto social. Paz Charpentier, tu opinión sobre esta discusión que ha abierto el candidato presidencial, el profesor Artés.
Bueno, lo primero que quisiera señalar es que me sorprende la sorpresa de estas que han generado estas declaraciones por parte del candidato Artés. Si hace pocos años la izquierda gobernante era de la misma idea, ¿verdad? De la idea de votar a un gobierno legítimamente electo a través de la violencia y la destrucción de propiedad pública y privada en las distintas calles de nuestro país, ¿verdad? Eso es lo primero. Para mí, estas declaraciones no generan ninguna sorpresa. Por otro lado, quisiera señalar que esto de calificar eventuales conflictos sociales, a ver, Tomás, si quieres, mejor que siga José Ignacio Palma, yo retorno de inmediato, pero hay un ruido que voy a solicitar que se silencie. Espera un momento.
Dale, José Ignacio.
Sí, a ver, muy en línea con lo que venía diciendo La Paz, quizás viniendo desde Eduardo Artés no debería sorprender, quizás una candidatura que muchas veces se ignora, digamos, dado los rendimientos electorales que ha tenido las dos veces pasadas, en donde nunca ha superado más de los 110.000 votos o una cosa por el estilo. Pero sin embargo es muy relevante porque es revelador de lo que piensa mucha gente de izquierda que lo sigue a él, y para qué vamos con cosas, también gente que sigue la candidatura que hoy representa al Frente Amplio y al Partido Comunista y también a las fuerzas de la socialdemocracia. La verdad es que uno podría pensar que después del rechazo del 4 de septiembre de 2022 había mucha gente que ya habría renunciado a esta idea de la refundación, a esta idea de sacar a presidentes por métodos antidemocráticos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lamento comunicarle a nuestra audiencia que van a ser ideas que, al menos desde una cierta izquierda, van a estar bastante presentes.
Por supuesto.
En algún momento van a ser, hoy día son bastante impopulares, ¿cierto? A tal punto que hasta el gobierno tuvo que salir a llamar a hacer un respeto a la institucionalidad. Me gustó ver a Camila Vallejo en ese sentido, en una parada tan distinta a la que tenía hace algunos años atrás. Pero fíjate que yo tengo muy marcado unos pasajes del libro de Fernando Atria, La Constitución Tramposa, publicado el año 2013, donde él habla ya no tanto de contenidos constitucionales, sino de la manera para lograr cambios institucionales potentes en Chile. Y él dice que esto es una cuestión de movimientos acumulativos.
Así es.
Y van a haber distintos movimientos de distintas facetas, como lo ocurrió el estudiantil, el movimiento, ¿cierto?, en contra de las AFP, el movimiento feminista, y así suma y sigue, hasta que llegue un punto tal que esas fuerzas terminen por acumularse y generarse, no utilizo el término estallido social, pero más o menos en lo que terminó ocurriendo es lo que él estaba pensando. Gabriel Salazar es otro intelectual de la izquierda que está patente constantemente diciendo, ok, hay una oportunidad que se nos fue en ese proceso constitucional, hay una oportunidad que se nos fue el 18 de octubre de 2019, pero va a volver a aparecer y tenemos que estar listos para aprovecharla. Entonces no me extraña, creo que hay un ambiente intelectual que coquetea con lo refundacional, con lo contrainstitucional, digamos. Y creo yo además que es, como bien decía Arturo Esquilla ayer en un programa también en esta misma radio, aunque Janet Jara no dijo lo mismo que Eduardo Artés con las mismas palabras, ha insinuado lo mismo de una manera distinta y un poquito más sutil al decir que solo con la izquierda puede haber, o solo con ella, con su candidatura, puede hacer paz social. Es una forma implícita de decirte, no la va a ver si es que gana, sea José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Lil Matei, Franco París o cualquier candidato de la oposición.
Pacha Pentier, retomamos con tu opinión, que ahora se vio sí entrecortada por un taladreo.
Sí, bueno, Artés advertía de esta posibilidad o eventualidad de conflictos sociales, y la verdad es que la circunstancia de que nuestro Estado haya sido incapaz de imponer el orden y el Estado de Derecho frente a insurrectos que trataron a través de la violencia o que intentan hasta el día de hoy a través de la violencia o de la destrucción de propiedad pública y privada imponer un modelo fracasado, eso no lo transforma en un conflicto social, eso es una incapacidad del Estado de garantizar la seguridad y el orden público. A mí me parece que los verdaderos conflictos sociales que tenemos en nuestro país son los que la gente vive día a día. La crisis de inseguridad completamente desbordada, la crisis de desempleo, en donde ya alcanza casi 1 millón de chilenos desempleados, de ese millón casi medio millón son mujeres, o por ejemplo la ola de asesinatos que afecta a la región del Biobío, que lamentablemente hace pocos días superamos los 70 asesinatos. A mí me parece que esos son los verdaderos conflictos sociales, estas amenazas de personas ideologizadas con ideas trasnochadas que pretenden imponer a través de la violencia un modelo ideologizado, fracasado. Claramente no es un conflicto social, y la eventualidad de que eso suceda, bueno, estará a cargo de un Estado que debe velar por garantizar la seguridad y el orden público. Es decir, es un tema de institucionalidad, Tomás, me parece a mí, y eso es la idea que quería agregar a lo que ya señalé.
Sumando a lo que se ha planteado, yo creo que acá hay un tema bien interesante de fondo que abordar con las declaraciones de Eduardo Arteja. Uno es algo que hemos conversado en el pasado y que tiene que ver con la incapacidad de la izquierda de reconocerle legitimidad democrática a la derecha, ¿no? Y que da cuenta del débil, del frágil y escasísimo compromiso de cierta izquierda con la democracia, que pareciera gustarle esta democracia a la carta, esta democracia que solo es conveniente cuando a ellos les va bien en las elecciones, que solo hay que respetar cuando ellos ganan las presidenciales, pero si es que existe la posibilidad de que haya un gobierno de un signo contrario, bueno, pareciera ser que la voluntad soberana ya no está en las urnas, sino que pasa a las calles y se puede hacer todo tipo de cosas para de algún modo dificultar la labor de ese gobierno. Yo creo que ahí hay un tema de fondo en que la izquierda debe hacer una autocrítica que es profunda, ¿no? Y que tiene que ver precisamente reivindicar un compromiso con la democracia a toda hora, ¿no? En cualquier circunstancia. De lo contrario, la verdad es que la izquierda poco va a tener de renovación socialista, como se hablaba hace un minuto, si es que siguen creyendo en esta lógica de la calle, de la desestabilización institucional, de la insurrección y de tirarse contra el gobierno legalmente constituido. Lo segundo, y aquí me acuerdo lo que decía La Paz, y se lo escuché ayer en Sin Filtros muy bien a Rodolfo Carter, lo vi en las redes sociales. Una persona, y lo dijo ayer Gonzalo Cordero también aquí, creo que en el programa del Profe Silva, una persona que desde ya está anunciando que en definitiva no va a respetar los resultados de las elecciones, que si hay un determinado gobierno va a impedir que ellos puedan gobernar, es decir, que ellos cumplan con el mandato que los chilenos le dan a través de los votos. Lo dijo ayer Gonzalo Cordero con estas palabras: o está cometiendo un delito o está al borde de hacerlo. Es decir, hay ahí una actitud sediciosa, contraria al orden, a la estabilidad constitucional. O sea, hay ahí una decisión de ponerse al margen de la democracia, del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. Y creo que eso es tremendamente delicado. Y creo que la declaración de Arte, profesor Palma, es la declaración más grave de un candidato presidencial en lo que va de campaña. Y debiese llevar a un pronunciamiento de todas las candidaturas. Porque tú no puedes tener una elección en que si ganan determinadas personas pueden gobernar, pero si ganan otras personas no pueden gobernar. Bueno, porque eso no es democracia. Y tú no puedes tener un candidato haciendo una amenaza, un chantaje de esa naturaleza. Yo no sé si aquí, yo sé que el presidente de la Cámara de Diputados ofició al CERVEL para que se pronunciara, yo no sé si aquí tendría que revisar algún camino en materia constitucional, relativo al partido del profesor Arte. Y su eventual compromiso con la democracia y con la constitución, pero a mí me parece que es un tema muy delicado desde el punto de vista del cumplimiento del Estado de Derecho. Y espero que Janet Jara abra la boca, porque ha mantenido un silencio que hasta la altura se convierte en una suerte de silencio cómplice, profesor Palma.
Lo que pasa es que, como ya decíamos, a lo mejor piensa algo parecido, digamos, ¿cierto? Es muy difícil salir a contradecir algo cuando tú muy en el fondo piensas bastante de acuerdo con eso. Yo creo que, insisto, Janet Jara ya ha dado señales de caer en este discurso de la paz social, y yo vuelvo a repetir lo que dije justamente cuando salió este tema hace 2 o 3 semanas atrás: la verdadera paz social que están esperando los chilenos es hacerse cargo del crimen organizado, de la inmigración ilegal, del narcotráfico que se está tomando lamentablemente a nuestros jóvenes. Esa es la paz social de la que está preocupado el ciudadano de a pie, y me parece que seguir cayendo en estas amenazas de protestas sociales es bastante preocupante, y además porque se trata de personas que se atribuyen además la voz del pueblo. Artes usa la palabra pueblo. Gabriel Salazar, que yo lo mencionaba, el historiador, decía en una entrevista estos últimos días lo mismo: no, es que el pueblo nunca ha gobernado en Chile. Y forma parte de su concepción de mundo esta idea de que en algún minuto lo va a hacer, luego alguna suerte de revolución parecida a la que hubo en octubre de 2019. ¿Estos señores se darán cuenta de lo que hoy día está pidiendo el pueblo chileno? De que José Antonio Kast hoy día tiene una intención de voto de, en primera vuelta, habiendo 4 candidatos de oposición, de 1 de cada 4 personas de Chile. Eso es lo que está pidiendo el chileno, la verdadera paz social, que es la que tanto hace falta en nuestro país.
Fíjate que ahí está el punto. Vamos a volver con el tema de la vuelta a la pausa, porque creo que una cuestión es lo que hemos conversado acá, ¿no? El diagnóstico respecto a la gravedad de los dichos, pero también el punto de plantear la paz es muy relevante. Bueno, ¿cómo responde el Estado, no? O sea, ¿cuál es la respuesta del Estado chileno, de las instituciones chilenas, frente a una amenaza como esta? Porque si hay algo que no se puede repetir, creo yo, es la impunidad política con la que se actuó para el 18 de octubre. Es la impunidad política con la que viven los que en su minuto declararon el parlamentarismo de facto, sé que el presidente quería seguir a cargo, que era el presidente Piñera, los que iniciaron un proceso constituyente de hecho en las calles, los que forzaron al Congreso a cambiar la Constitución para insertar un proceso constituyente hecho a la carta de la izquierda en una Constitución que ya contemplaba procesos de reforma. Es decir, hay ahí una respuesta, una solidez que tiene que mostrar el Estado de Derecho, que al menos el 2019 no mostró.
Y fíjate que yo lo que sí puedo sacar como en limpio, he visto mucha indignación al respecto de las palabras de Eduardo Arte, y varias personas que han dicho hoy día el apoyo a José Antonio Kast tiene que ser aún más firme, porque cualquier opción distinta a esa sería ceder ante el tipo de amenazas que está haciendo en estos grupos. Al contrario, a mucha gente hoy día le gustaría ver a José Antonio Kast en la presidencia de Chile ejerciendo las fuerzas y apoyando las fuerzas de orden para que hagan cumplir la ley, especialmente contra estos grupos sediciosos que muchas veces buscan generar una insurrección en nuestro país.
Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos con Paz Charpentier, candidata republicana, diputada por el Gran Concepción, por el Distrito 20. Estamos con el profesor José Ignacio Palma en esta conversación de actualidad política. Hacemos una brevísima pausa comercial y retomamos aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dentro de Chile puedes encontrar todos los paisajes del mundo. Banco de Chile presenta Proyecto 4270. Una mirada a Chile desde lo alto. Una travesía que recorrió con un dron por 90 días los 4270 kilómetros de Chile. Para que durante este mes y todo el año nos sintamos orgullosos del país que tenemos y que debemos cuidar. Las imágenes de este proyecto son para Chile. Descárgalas en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
¡Vuelta! Con Abatible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abatible, por ti, por las pymes, por Chile.
Concurso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvisión.cl.
Anota las fechas importantes de las elecciones del 16 de noviembre.
25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y si fuiste designado vocal de mesa.
27 al 29 de octubre, de necesitarlo, podrás presentar excusas para el rol de vocal de mesa ante la Junta Electoral.
1 de noviembre, CERVEL publica los vocales de mesa definitivos. Revísalo en consulta.cervel.cl.
Infórmate más en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Estas Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Paz Charpentier, candidata a diputada del Partido Republicano por el Distrito 20, por el Gran Concepción, y con el profesor José Ignacio Palma, experto en niñez, en infancia. Vamos a saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben por el chat en directo. Como siempre, los invitamos a contarnos desde dónde nos escriben, desde qué lugar de Chile o del mundo escuchan y sintonizan Nuevas Voces y nos acompañan este día martes 23 de septiembre. Saludamos ahí a Fotografía, saludos para Eli, saludos para María del Pilar Figueroa, que le pone like desde Viña del Mar, saludos para Marcelo Guzmán, saludos para José Luis González Bustos, para don Javier Moroni, que nos dice que estaba esperando el gran programa Nuevas Voces, saludos para Juan López, que nos escribe desde Quilpué, para Betty Huerta, Marcelo Guzmán nos escribe desde Santiago Centro, Miguel Hernández nos dice desde el Dominó de Avenida Providencia por Manuel Montt. O sea, Miguel Hernández está aquí al frente comiéndose un buen tocomple.
Podría pasar a saludar después.
Podría pasar a saludar don Miguel Hernández, saludos para él. Saludos también para Luis Pérez, perdón, para Sergio Montero desde Punta Arena. A Luis Pérez lo habíamos saludado. Saludos para Alto Cafetería, para María Luisa Carballo. Dice buenas tardes para todos, espero que hayan pasado unas bellas fiestas patrias, listo su like. Saludos para Cecilia Arancibia desde Talca. También Juan Zapata desde la provincia del Biobío, que ya puso su like. Saludos para Biobío. Saludos para Alan Nova Tolosa. Saludos para Jorge Eduardo Gutiérrez, que ya puso su me gusta también. Para Ricardo Hernández, para Víctor Manuel Rodríguez, para Héctor Basaletti, Braulio Parra, don Renato Navarro desde el Biobío también. Saludos para Marco González, saludos para Fernando Cataldo. Dice un muy buen programa, como siempre, un gran saludo para Paz y los mejores deseos para su candidatura. Saludos para Claudio González, que nos escribe desde Osorno. Dolores Olider le escribe saludos al profesor Palma. Saludos para Rodrigo Codocedo, Francisco Torres, para Andrea, que nos escribe también. Saludos para Seba, para Samuel Morán, que nos escucha desde Maipú. Saludos para todos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política aquí en Nueva Voces.
¿Por qué a la Paz en la cámara le acaban de salir unos globos?
De vez en cuando le salen unos globos, Pancho Petir.
Creo que es cuando hago esto, pero tengo mis dudas, no sé. ¿Sí?
Sí, todo indica que sí.
Oye, y le mandaste un saludo a las personas que nos encontramos la otra vez en la pizzería ahí en Buino, ¿no?
Sí, parece que sí.
¿Estás seguro? No, creo que no. O por lo menos no cuando estuve yo acá.
Pero bueno, efectivamente, saludo a nuestros auditores. Estábamos en la carretera, en una pizzería llamada...
Parma,
efectivamente. Bodega Parma, creo que se llama. Y estábamos... comiendo, bebiendo con el profesor Palma y un grupo de amigos, y se nos acercó un auditor muy simpático a decirnos que nos escuchaba y encontraba muy bueno el programa. Así que le mandamos muchos saludos a todas las personas de la zona de Wynn, de Paine, de Lindero, que nos escuchan, de San Bernardo, que nos escuchan, por supuesto, Nuevas Voces, aquí en Agricultura. Saludemos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política. Ahorra al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125, Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Saludos a New Jersey, desde donde nos escribe Rogelio Toro. Saludos para ellos. La invitación, por supuesto, a ponerle like, a ponerle me gusta, si llegamos cada vez a más personas. ¿Cuál debe ser la respuesta entonces, Pacha Pentier, José Ignacio Palma, frente a una amenaza como la de Eduardo Artés? Porque efectivamente, uno podría decir, oye, Eduardo Artés apenas juntó las 30,000+ firmas, es probable que nos saquen un 1% en la elección de fin de año, es un candidato absolutamente de nicho, que representa una izquierda extra institucional, tremendamente marginal, revolucionaria, leninista, lo que uno quiera, ¿no? Pero es un candidato presidencial, que tiene participación en los debates oficiales, que está inscrito ante el CERVEL, que el Estado le reembolsa plata por voto para pagar facturas de su campaña, digamos, que influye en la discusión pública, que tiene en los debates los mismos minutos que los candidatos que marcan 25 puntos y que lanza una amenaza tremendamente compleja, sobre todo si uno considera el factor que planteaba bien el profesor Palma, que es que pareciera ser que Artés dice con claridad lo que Janet Jara solo se atreve a especular, solo se atreve a esbozar. Lo que Janet Jara dice de forma amarilla cuando le dice a los empresarios, oigan, para invertir también se necesita paz social, un poco diciendo, oigan, conmigo hay paz social, con los del frente no, porque nosotros no se lo vamos a tolerar. Janet Jara lo dice en castellano: no vamos a dejar gobernar a Kastia Kaiser si es que gana la elección presidencial. ¿Cuál debe ser la respuesta, Pache Petrer, desde la derecha, pero también desde la inmensa mayoría de chilenos que quiere seguridad, que quiere paz, que quiere Estado de Derecho, que quiere orden, quiere estabilidad, quiere hay un gobierno que haga la pega y no que haya gente en las calles desestabilizando las instituciones?
Bueno, fíjate que voy a hacer un breve comentario que me quedó en el tintero en el bloque anterior, y es que Yo, Tomás, soy de las que piensa que en realidad la izquierda mayoritaria hoy día no solo no tolera ni considera que la derecha tiene la legitimidad para gobernar, sino que directamente no tiene un compromiso real con la democracia. Es decir, la nueva izquierda me parece a mí que no es realmente heredera del elemento tal vez más central y diferenciador de lo que fue la renovación socialista. Es decir, yo pienso que después del 2019, desde nuestro sector político, tenemos que tener clara esa conclusión. De otra manera, me parece que es bien difícil enfrentar lo que viene y las dificultades que eso supone. Ahora, en cuanto a la respuesta, pienso a este tema, a cómo debiéramos responder desde nuestro sector político. A mí particularmente me gustaría referirme o hablarle más bien a los ciudadanos, a los chilenos de a pie, más que a los políticos. Y decirles que desde el Partido Republicano tenemos claro que conflicto social no son una tropa de insurrectos que tratan de saltarse el Estado de Derecho para imponer su modelo fracasado a través de la violencia, sino que tenemos claro que conflicto social son precisamente los aspectos que tú señalabas: la crisis de inseguridad, la necesidad de una reactivación económica para generar empleo y los diversos aspectos de la cuestión social del siglo XXI, el problema vinculado a la vivienda, las listas de espera. Esos son los verdaderos conflictos sociales que motivan el trabajo que estamos haciendo desde el Partido Republicano y que muchos como yo aspiramos a continuar haciendo con más herramientas, con más atribuciones y con más fuerza aún desde el Congreso Nacional. Y por tanto, eso como primera idea. Y por último, bueno, la verdad es que frente a los insurrectos, frente a quienes se tratan de saltar la ley, frente a quienes se tratan de saltar las reglas del Estado de Derecho, la respuesta desde el Partido Republicano y de quienes, como yo, aspiramos al Congreso Nacional, si así los chilenos lo deciden, obviamente va a ser lo que siempre ha debido ser: aplicar la ley, aplicar el Estado de Derecho, respaldar a las fuerzas de orden y seguridad, entregarles recursos, herramientas y, por supuesto, desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo, todo el apoyo político para garantizar la seguridad y el orden y proteger la propiedad de cientos de miles de chilenos que en 2019, por ejemplo, no tuvieron esa protección. Por tanto, me parece a mí que ahí están dos de los elementos más relevantes abordados y creo que son los centrales para poder responder al menos a los ciudadanos chilenos este problema, esta disyuntiva o más bien posición que transparenta el candidato de la izquierda.
José Ignacio Palma.
A ver, tres cosas. La primera, meter un pelo más a la sopa. Se lo comentaba a Tomás en el break y he escuchado hoy día la entrevista que le hizo Iván Valenzuela a Eduardo Arte en Televisa Radio en la mañana. Y una de las cosas que dijo Eduardo Arte en esa entrevista fue que puso el ejemplo de Argentina para decir, bueno, pero si hay. Iván Valenzuela le preguntaba, y tú, cuando dice en el fondo que uno podría como sacar a un presidente de su posición en la que está, ¿a qué te estás refiriendo? Y él dice, bueno, miremos a Argentina. Hoy día como queriendo decir que el presidente Milei no lo estaría haciendo como al pueblo argentino le gustaría y por tanto insinuando que sería legítimo hoy, 23 de septiembre del año 2025, que, digamos, algunos grupos insurrectos saquen antes de tiempo, antes de que se cumpla el plazo de que establece la Constitución Argentina, a Milei antes, en el fondo, de dejar su mandato presidencial. O sea, creo que además está pensando en una lógica bastante preocupante. O sea, no tiene tanto que ver siquiera con que con que haya, qué sé yo, opresión a la violencia, cosas por el estilo. No me gusta la agenda económica nomás, y también vamos a tratar de sacar, en este caso, al presidente Kast del gobierno. Segundo, sobre el tema de que lo que hace Jara es develar, o sea, lo que hace Arte es un poco develar lo que Jara u otras personas en la izquierda y en el Frente Amplio en verdad piensan. Fíjense y acuérdense que Carlos Peña, en alguna de sus columnas, mostró bastante diferencias allá en el Jara, diciendo como, bueno, no importa tanto que ella en el fondo sea comunista, lo que va a importar es lo que diga el programa, ¿cierto? Yo no sé qué habrá pensado Carlos Peña cuando se enteró que en el programa de Janet Jara se hablaba de nacionalización del cobre, cuando se enteró, ¿cierto?, que se hablaba de aborto libre o cosas por el estilo. Yo estoy en eso profundamente desacuerdo, digamos. Yo creo que no es solo relevante lo que aparezca en el programa y lo que ella exponga en los debates. Ella se ve con posibilidades de pasar a segunda vuelta, cree que puede ganar. Es evidente que va a disfrazar muchas de sus posiciones, pero una cosa muy distinta a lo que llegaría a hacer al gobierno. Y la pregunta es, bueno, todos esos Acuérdense una cuestión que yo mencionaba hace algunas semanas atrás a propósito sobre el concepto de paz social, que si lo midiéramos por temas de manifestaciones, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera hubieron alrededor de 500 y tantas manifestaciones de distinto tipo, mientras que el presidente Boric solo van 90. Ustedes se preguntan por qué. Bueno, porque mucha de esa gente está trabajando hoy día en el gobierno. Esa gente, si José Antonio Kast es presidente o cualquier persona de la oposición es presidente, va a volver a trabajar a otras partes, o sea que hacen pega. Pucha, van a tener mucho tiempo libre, digamos, para ponerse creativos, para empezar con estos la acumulación de estos movimientos creativos de los que hablaba Fernando Acha, ¿cierto?, en la Constitución tramposa, ir acumulando ciertas rabias, como dicen ellos, ciertas frustraciones sociales, etcétera, etcétera. Y me quedo con este punto en particular para ir al tercero, que es, y muy importante lo que dice La Paz, se va a necesitar mucho apoyo de la ciudadanía, porque ustedes creen, queridos auditores, digamos, que si el día de mañana los presidentes, los candidatos de oposición que se han comprometido en general, más allá de los números, a achicar al Estado desde el punto de vista de la cantidad de funcionarios públicos que hoy día hay, sabemos que hoy día hay mucha duplicidad de funciones, yo creo que toda persona que alguna vez haya ido a algún servicio entregado por el Estado se da cuenta que hay personas que no están trabajando y personas que no están haciendo su pega. No solamente en el apartaje de gobierno, también en municipalidades, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que si se van 10.000, 20.000, 50.000 personas, llegó a decir incluso Marco Enrique Dominami en el debate, ciertos funcionarios públicos menos, ¿ustedes creen que esa gente se queda tranquila? ¿Que no van a salir a manifestarse? ¿Que no van a tratar de a través de instituciones como el Colegio de Profesores, como la CUT, cierto, que sabemos que representan una parte bastante mínima de la sociedad, pero que no pierden tiempo, digamos, en levantar causas y atribuírselas como si fueran mayoritarias y llamarse así el pueblo? ¿Ustedes creen que no, esas personas no van a ir a la calle? Es altamente probable, digamos. O sea, acá la cuestión no es tanto si es que lo van a hacer o lo van a hacer, si es que la pregunta es si acaso le vamos a otorgar la legitimidad al presidente de la República para hacer uso de sus facultades constitucionales, para ejercer el orden público, para respaldar a carabineros cuando sea necesario. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Y yo creo que ese es un llamado que nos compete a todos. No es un rol solamente de quien sea electo presidente de la República, es un rol que tenemos como ciudadanos de expresar ese respaldo hacia nuestras fuerzas de orden público y a quien está detrás de ellas, por supuesto, que es el presidente de la República.
Déjame agregar un pelo a la sopa, ya que estamos conversando de esto, pero yo tengo la impresión, y creo que es parte de los deberes y de las responsabilidades que asume alguien a la hora de postularse a la presidencia de la República, y es que si es que un presidente de la República fue legalmente, democráticamente elegido, ganó en las urnas y está gobernando en los marcos de la Constitución y las leyes, es decir, un presidente legítimo tanto en su elección como en su ejercicio de la presidencia, y se enfrenta a un grupo subversivo, a un grupo violentista, a una lógica insurreccional o revolucionaria como la que vivimos en octubre, yo creo, aun cuando comparto tu llamado, José Ignacio, a que la gente tiene que respaldar la legitimidad de ese presidente, yo creo que ese presidente, y creo que estamos de acuerdo en esto, tiene el deber constitucional de aplicar la ley, aun cuando eso sea impopular, por supuesto, ¿no? Que es la crítica que yo le hago al presidente Piñera en su minuto, ¿no? Aun cuando el gobierno esté marcando 10 puntos en las encuestas, aun cuando la gran mayoría esté de acuerdo con las movilizaciones, el presidente tiene el deber constitucional de velar por el orden público, de que se respete la ley, de que la gente pueda circular libremente por las calles, de que si quieren haber movilizaciones se pidan los permisos correspondientes, de que el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas sea acorde a la Constitución y las leyes. O sea, él tiene la responsabilidad, el deber, la obligación constitucional también de ejercer sus facultades, ¿no? Y no puede excusarse, esta sería la trampa, ¿no? No puede excusarse en que no hay la legitimidad social. En el fondo, el poder crea una legitimidad también. El ejercicio del poder genera un consenso.
Uno podría decir que se juega en tres vetas, por decirlo así. Está la legitimidad formal, positiva, que es la propia que tiene todo por el hecho de haber sido electo por los mecanismos democráticos. Está la legitimidad social, efectivamente, que es muy importante a la hora de poder tomar acciones con decisión y con respaldo de la ciudadanía. Pero en último lugar, y la más relevante, que es la que tú estás relevando en este minuto, es la legitimidad que se da por el solo hecho de que una decisión se funde en principios de justicia. Y si lo que se está pasando a llevarse el orden público y, por tanto, el bien común, es de justicia aplicar toda la fuerza de la ley, efectivamente.
Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos con Paz Charpentier, candidata a diputada por el Distrito 20, el Gran Concepción en la región del Biobío, candidata republicana, con José Ignacio Palma, el profesor, Pausa comercial, retomamos la conversación de actualidad política en pocos minutos. Quédate con nosotros, esto es Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te acuerdas de las brujas, de Palta, Flaño, los lentos y los cassettes? Entonces eres uno de los nuestros. Este 11 de octubre revive la fiesta 80s Forever en Teratón Santiago. Bailemos los hits que marcaron época con Top Band en vivo y un DJ que no dejará sentarte. Aprovecha la preventa, solo 25 mil pesos por persona con un trago incluido. Compra ahora en panoramas@teratón-sl.cl. Está bueno el Teratón.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, esto es Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a todos los que nos están escribiendo y que ya le han puesto me gusta a nuestro programa. En Agricultura TV vamos rumbo a los 100 likes. Saludos a todos los que nos escriben también desde Canadá, de distintas partes del mundo. Gracias por su sintonía. Siempre vamos a cambiarnos de tema, ha generado cierta polémica. Hay Asamblea General de la ONU. Han hablado algunos contra el presidente Trump, fue el presidente Boric, está en discusión el eventual candidatura de Michelle Bachelet para ser secretaria general de la ONU, fueron consultados los candidatos presidenciales, el presidente Boric también enfrentó críticas de la oposición en su partida al viaje. ¿Hay algo que esperar de la ida del presidente Boric a este discurso de la Asamblea General de la ONU, Pat Charpentier, ¿cuál es tu opinión de este capítulo de la política internacional de Chile?
Bueno, justo estaba pensando en eso, ¿cierto? Que es bastante triste, penoso, digamos, que saber de antemano que probablemente en el discurso del presidente Boric, en su intervención, no vamos a escuchar lo que todos los chilenos nos gustaría escuchar, ¿cierto? Hablar de los problemas de Chile, de cuáles son sus desafíos, cuál es el futuro, hacia dónde vamos, una mirada más a largo plazo, ¿verdad? En un contexto de alta visibilidad que pudiera ser bien aprovechado por el presidente Boric. Todos sabemos de antemano que lo más probable es que haga declaraciones en esa instancia en contra de los propios intereses de Chile, como lo ha venido haciendo en el último tiempo en cada una de las instancias tan relevantes como esta, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, esta candidatura de Michelle Bachelet, uno dice, bueno, Michelle Bachelet se posicionó a nivel internacional a costa de los intereses de Chile, y bueno, y vemos cómo el presidente Boric ha seguido el mismo camino, ¿verdad? A costa de los intereses de Chile, permanentemente intenta tener un liderazgo internacional a costa de los chilenos. Y eso es bien triste, porque en ambos casos se trata de presidentes, se trata de los primeros jefes de Estado que no cumplieron su rol. Y eso, bueno, me alegro que vaya de salida. ¿Por qué? Porque es la última intervención del presidente en esa instancia, del presidente Boric, me refiero.
Por supuesto. José Ignacio Palma.
Qué increíble, ¿eh? Como todos nos ponemos nerviosos cuando al presidente Boric le toca intervenir en materia internacional, y nervios que están, por supuesto, justificados. No hay que olvidar lo errática que ha sido la política en esta materia de su gobierno. Recuerdo así aquí algunos momentos al voleo, la presencia de nuestro embajador, ¿cierto?, en Estados Unidos, en alguno de los rally eventos de la candidata Kamala Harris. Recuerdo también la reciente presencia del mismo presidente Boric en la reunión de los BRICS, a pesar de todas las advertencias transversales que se le hicieron de lo complicado que era hacer eso. También su rápida velocidad, o sea, su gran velocidad para tuitear sobre lo que fue el ataque, ¿cierto?, a la construcción de armas nucleares en Irán por parte de Estados Unidos. Me acuerdo que se terminó hasta equivocando en algunos de los conceptos que empleó, y también le generó un rechazo transversal en esta materia. A esta altura yo creo que lo mejor que podemos esperar del presidente Boric en la Asamblea General de la ONU es que se contenga, ¿cierto? Que sea capaz de no cruzar esa línea que tanto le gusta cruzar, para poder verse como que es atrevido, como que tiene todavía algo de esa juventud rebelde que lo lleva a conveniencia a desafiar a quienes no son tanto de su ideología política, ¿cierto? Quizás podría, lo dramático sería que tratara de entrar en problemas con Estados Unidos. Yo creo que eso a esta altura no solo sobraría, sería bastante problemático. Chile es un país en una posición en donde le conviene mantener de manera firme su política multilateral, pero también al mismo tiempo reconocerse como parte de la sociedad occidental y con todos los valores y principios e instituciones que ello implica. Así que habrá que ver. Ya veía recién un video, me apareció en Twitter, de cuando estaba hablando el presidente Trump de Estados Unidos, que algo dijo y Boric como que hacía gestos negativos con la cabeza. Parece que estaba muy estresado escuchando al presidente del país norteamericano.
Me tocó ayer en la línea de lo que se ha conversado, ¿eh? Me tocó ayer debatir en TV Más, como casi todos los lunes, y estaba Elia Molina, ¿no?, al frente, quien es diputada, fue ministra de Salud de la presidenta Bachelet, y tuve un pequeño intercambio a propósito del papel internacional que ha jugado el presidente Boric, de la forma en que se han conducido las relaciones internacionales de Chile, la diplomacia chilena en este gobierno. El prontuario es más bien malo, ¿eh? En eso seamos justos y honestos. Teníamos un subsecretario de Relaciones Económicas, el famoso señor Humá, que tenía papers contra los tratados de libre comercio y posiciones absolutamente absurdas y minoritarias en esta materia, que tuvo que ir para la casa. Una canciller que hablaba de Gualmapu y se enfrentaba a la canciller argentina por el territorio que eso incluía y que se terminó yendo para la casa. La señora Urrejola, que decía que el presidente Boric tenía un liderazgo extraordinario en el plano internacional.
Un embajador en España que estaba solo ahí por ser amigo del presidente.
Un embajador en España que efectivamente al principio fue cuestionado. Muchos amigos repartidos a las distintas embajadas. El señor De Polo, que había anunciado que le iban a meter en esta del país, premiado en Brasil, Beatriz Sánchez en México, la señora Bárbara Figueroa en Argentina. Es decir, teníamos una repartija de cargos bastante lamentable. Pero incluso más que eso, lo que hemos visto, y que me parece que es la crítica legítima que uno le puede hacer al presidente Boric, más allá de las legítimas posiciones políticas que cada presidente pueda tener, que es una cuestión obvia, es si es que las posiciones políticas circunstanciales de los presidentes son lo suficientemente relevantes como para alterar la política de Estado que debe existir en materia de relaciones exteriores, ¿no? Ahí es donde debe primar el criterio, la prudencia y la política de Estado, ¿no? Y en eso el presidente Boric, la verdad, es que muchas veces parece ser que es carcomido por su descriterio, por su inmadurez, por sus gustitos ideológicos, en vez de sentarse y decir, ok, yo quiero promover los intereses de Chile. Eso implica tener que relacionarse con presidentes que no te caen bien, con los que no compartes posiciones políticas, con los que vienes de mundos ideológicos totalmente distintos, con los que no te pueden gustar su actitud, su forma, pero tú tienes que velar por los intereses de Chile. Entonces, dos cosas. Uno, una polémica que ha estado en el último tiempo súper abierta. Felizmente ha habido buenas señales en esa materia. Chile estuvo a punto de perder la visa waiver, que había sido un tremendo avance del primer gobierno del presidente Piñera, el embajador Fernandoá, el embajador Bulnes, en fin, en Estados Unidos. Estuvimos a punto de perderla por el nivel de delitos de chilenos en Estados Unidos. Y en paralelo teníamos al presidente Boric criticando públicamente al presidente Trump. Y ahora, el presidente Boric parecía ser que estaba bandejeando la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Sería absurdo que se lance contra el presidente Trump. Porque
capaz que esa sea su razón para contenerse.
O sea, pero es que le puedo anunciar desde ya al presidente Boric, sin saber nada de relaciones internacionales, que contra la voluntad del presidente Trump, Bachelet no va a llegar a la ONU. Entonces, uno esperaría también cierta inteligencia, al mínimo, al menos, del presidente Boric.
Oye, muy cortito, antes de que terminemos, me gustaría hacer una recomendación. La semana pasada tuve la oportunidad de conversar en el podcast Stakeholders, que está disponible en Spotify, y donde pudimos conversar junto a su conductor, Sebastián Sotelo, sobre lo que fue el asesinato de Charlie Kirk hace dos semanas ya en Estados Unidos, ese dramático asesinato al que se han sumado nuevos eventos como el que ocurrió en Estados Unidos el día domingo, donde otras cosas destaca el gran gesto que hizo su señora, ¿cierto?, al pedirle, al disculpar, al perdonar a su asesino. Creo que es un gesto cristiano muy difícil de ver hoy día en tiempos modernos, y que nos recuerda quizá mucho a lo que fue el perdón también de el Papa Juan Pablo II a su intento, digamos, a aquella persona que intentó asesinarlo. Fue una conversación bastante interesante donde profundizamos un poco en el trabajo que hacía este señor Kirk en las distintas universidades. Hablamos de cultura de la cancelación, de su mirada conservadora de la vida y la importancia de promoverla en la arena pública en igualdad de condiciones como cualquier otra, y también en las universidades. Muy recomendado Stakeholders, podcast disponible en Spotify.
Pacha Arpentir, un gran abrazo a la distancia, mucho ánimo en esta campaña que ya comenzó para el Distrito 20, candidata a diputada republicana por el Gran Concepción. Gracias, profesor Palma, por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces. Mañana, miércoles, vamos a tener miércoles de historia. Vuelve el profesor Alejandro San Francisco, así que atentos a esa conversación. Por supuesto, vamos a conversar sobre las elecciones, una mirada desde la historia, partió la campaña, también las declaraciones de Artés, cómo se inscriben en el posicionamiento político de la izquierda en el último tiempo. La invitación a que se queden a 92.1 viene Deportes y en Agricultura. Nosotros volvemos a vernos mañana miércoles a la 1 de la tarde, como cada día. Esto fue Nuevas Voces. Que estén bien. Un abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos Tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Arisdía.